en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo nos encontramos en este miércoles? Pues la verdad es que estamos celebrando muchísimas efemérides, entre otras muchas, por supuesto, el Miércoles Santo y también el Día Mundial del Teatro, algo tan importante para los vallisoletanos que sabemos apreciar y sobre todo disfrutar. Por eso hoy vamos a hablar con futuros grandes profesionales de este arte, porque están en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y han hecho algo muy bonito para conmemorar y celebrar este día que enseguida vamos a escuchar. Pero es que también hoy estamos celebrando el Día de la Escucha, algo tan importante que tenemos que hacer más en esta sociedad como es escucharnos los unos a los otros, pero sobre todo también escuchar a las personas que tienen algún problema, que necesitan realmente contar lo que les está sucediendo y encuentran el teléfono de la esperanza, pues esa escucha activa de muchísimas voluntarias que van a estar con nosotros para explicarnos cuál es su trabajo, en qué consiste y sobre todo también cuál es el perfil de las personas que más llaman y ahora también chatean porque han abierto una nueva vía conectando mentes con esa chat de la esperanza para que los jóvenes también puedan desahogarse de esa manera, algo que tienen de muy habitual instalado, ¿no?, en su día a día, el chatear, aunque sea con desconocidos. Pero también vamos a hablar de más arte porque JJ Vaquero, ese gran humorista conocido y querido por todos los vallisoletanos, está estos días rodando una película en Valladolid, sí, una película de comedia, por supuesto, con muchísimos también humoristas vallisoletanos, entre otros los que forman parte de este elenco que nos va a contar enseguida. Pero por supuesto también, hablando de cada miércoles, pues vamos a adentrarnos en el mundo de las emociones, en el mundo de las fobias a la conducción, ahora que mucha gente está cogiendo el coche para salir y desplazarse en estas vacaciones de Semana Santa, pues hay muchos que se lo impide esa fobia a la hora de coger el coche, de ponerse delante de un volante. Pues es lo que hablaremos con nuestro psicólogo, además también de hablar de formación continua, hablar de esos consejos que nos trae siempre nuestro crítico literario, o también vamos a conocer un proyecto muy bonito que se hace o que se lleva a cabo en una guardería, en una escuela infantil de Valladolid, con personas mayores que una vez a la semana se juntan, se unen y hacen actividades tan bonitas como cantarles canciones o también contarles cuentos tradicionales. Todo ello se lo vamos a contar con una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Lire Chorro, buenos días.
Buenos días.
Y de momento ahora justo ha salido el sol, así de loco está el tiempo. Vamos a tener máximas de 14 grados y mínimas de 4, y la lluvia, por supuesto, también está rondando esta tarde, pues esas procesiones de Semana Santa que no sabemos si finalmente podrán salir o no.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y siempre estamos pendientes de lo que está pasando en casa. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta. De la Semana Santa, como no, de la programación de este Miércoles Santo, pero también de esa inestabilidad, porque la Agencia Estatal de Meteorología nos confirma que esta tarde hay una probabilidad muy alta de que se produzcan chubascos, así que estaremos muy pendientes de si se producen o no esas procesiones. Si la lluvia hace acto de presencia ya mañana jueves, sería ya complicado reorganizar las procesiones, porque las cofradías tienen horarios muy tasados de entrada y de salida a la catedral, donde claro, se va a trasladar el sermón de las siete palabras en caso de lluvia el Viernes Santo. En cualquier caso, la Agencia Estatal de Meteorología sí que nos ha dicho que por la tarde, el propio Viernes Santo, se abrirá una ventana a partir de las 7 de la tarde aproximadamente, dentro de esta inestabilidad propia de la primavera, en la que podría no llover, con lo cual estaríamos todavía muy esperanzados en que pueda producirse, digamos, esa procesión general del Viernes Santo que concita tanto interés en la Plaza Mayor y poder ver esas gradas completamente llenas. Así que estaremos hoy muy pendientes, como no, de la programación, de qué se produce finalmente y qué no, y sobre todo del tiempo.
Pues a las 2:20 de la tarde nos lo contará todo Laura Ríos. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, siempre nos interesa también saber qué es lo que está pasando en el mundo deportivo. Dani Blanquez, buenos días.
Hola, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Abrimos el puente que desemboca en una nueva cita en Zorrilla. Es el segundo partido en casa del Real Valladolid consecutivo, en medio de toda la marejada contra Paulo Pezzolano. Los blanquivioletas buscarán sumar su segunda victoria seguida el sábado a las 2 de la tarde ante el Levante, con opción de colocarse en ascenso directo a primera. Desde hoy, por cierto, ya están a la venta las entradas para el desplazamiento a Cartagena, solo para abonados. 185 entradas nos han mandado para el encuentro que se disputa el domingo 7 en Cartagonova. La venta dura una semana, finaliza el próximo miércoles y se pueden adquirir a través del portal del blanquivioleta con un máximo de 4 por compra. El sábado, además, tendremos partidazo en Pisuerga. A las 7 de la tarde, derbi regional entre UMC Real Valladolid y San Pablo Burgos, un duelo de playoff en toda regla. Y antes, desde las 5, visitará el Huerta del Rey el Puente Genil para medirse al Recoletas Atlético Valladolid, que esta mañana ha presentado a su nuevo jugador, Benedek Nagy.
Pues muchísima información la que nos vas a traer a partir de las 3 y 25. Gracias, Dani. Y vamos ya con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Pues el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha denunciado, dicen, la dejadez del equipo de gobierno por consentir que 3 gasolineras estén cerradas y abandonadas desde hace meses ya en la ciudad y formen parte, han dicho irónicamente, de ese mobiliario urbano cuando deberían estar desmanteladas, pues la concesión finalizó el pasado verano. Los socialistas se refieren así a las 3 gasolineras del Poniente Circular y del Paseo Zorrilla que ocupan zonas peatonales y un espacio público. Y este aplauso porque el Museo de la Ciencia de Valladolid va a organizar a partir del 2 de abril, de ese martes 2 de abril, un nuevo ciclo de charlas increíbles pero falso, a través de la que pretenden desmontar, ya saben, desde el punto de vista científico, falsas creencias que circulan entre la sociedad. La iniciativa, desarrollada gracias a la colaboración del Centro Buen Día de la Universidad de Valladolid, va a consistir en 4 conferencias esta vez que van a tener lugar los martes 2, 9, 16 y 30 de abril, según nos han podido informar.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sane Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sane Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sane Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sane Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Teatro. Qué importante siempre es la cultura y qué agradecidos estamos todos los vallisoletanos de tener tantos espacios donde poder disfrutar de este arte, del que sabemos mucho, yo creo que también del que sabemos disfrutar, da igual las edades. Y es que precisamente, además aquí en Castilla y León, tenemos esa Escuela Superior de Arte Dramático de la que están saliendo muchísimos profesionales, como Elisa Alonso, a la que ya saludamos. Elisa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Elisa, eres estudiante en dirección y dramaturgia, además también das clases de teatro en diferentes colegios a niños pequeños y sabes bien, yo creo, lo que es este arte y sobre todo lo que significa para ti y para la gente a la que tú das clase. Es importante celebrar un día como hoy por todo lo que supone, ¿no?, para vosotros.
Sí, eso es. O sea, nosotros lo celebramos el miércoles pasado, uh-huh, ya que caía en festivo hoy. Y fue una celebración en la que participamos sobre todo los de cuarto de dirección y de interpretación. Hicimos una especie de gala en la que todo el que quisiera podía apuntarse y hacer demostrar su arte desde otros puntos de vista. Y bueno, pues fue muy bonito, la verdad, celebrarlo todos juntos.
Claro que sí, sobre todo también porque os hicisteis una pregunta en el que contestó muchísima gente, compañeros, profesores, incluso niños también a los que tú das clase, que es ¿por qué hacemos teatro?, ¿no? ¿Qué nos gusta del teatro o qué es lo que significa para nosotros el teatro? ¿Te parece bien que lo escuchemos?
Sí. Genial.
Venga, vamos a escuchar a ver qué es lo que contestasteis.
Thank you.
gusta del teatro que es en directo.
Poder crear una comunidad con gente que comparte mi mismo entusiasmo o como mis mismas metas.
Es que puedes hacerlo en cualquier parte. Con los recursos mínimos puedes crear lo que te dé la gana.
Que están como fuera de todo lo que estamos acostumbrados.
Crear cosas todos juntos.
Y es infinito porque puedes jugar a prácticamente cualquier cosa.
El poder como probar cosas nuevas y distintas.
Es mi vida entera. No podría hacer otra cosa.
Y que puede cambiar a las personas y puede concienciarlas de una forma más directa.
Y el resto nace de tu capacidad para crear, de tu imaginación.
De repente parece que las fronteras se difuminan porque tiene muchas posibilidades.
Lo que más me gusta del teatro también es lo que menos me gusta del teatro. Porque a veces estoy tan inmerso en ensayos y en cosas y en ir a ver teatro que es muy bonito porque ahora mismo puede ser mi vida eso, pero también es un poco triste porque no tengo más vida más allá.
Teatro con una palabra, amor.
Revolución.
Pasión.
Comunicación.
Es un desnudo.
Un mundo necesario.
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 La precariedad.
Drama.
Traumas.
Incertidumbre.
Vagos.
Esnovismo.
Fracasar.
Vanidad.
Precariedad.
Infravalorados.
Envidia.
Esnovismo.
Egocentrismo.
Precariedad.
Estrés.
Envidia.
Agotamiento.
Vanidad.
Precariedad.
Infravalorados.
Envidia.
Esnovismo.
Egocentrismo.
Envidia.
Precariedad.
Vicio.
Envidia.
Agotamiento.
Infravalorados.
Esnovismo.
Esnovismo.
Estrés.
Precariedad.
Envidia.
Agotamiento.
A mí el teatro es aprender y jugar y actuar.
Me gusta mucho el teatro porque hacemos juegos y también actuaciones.
Porque me gustan las actuaciones y me gusta jugar con mis amigas.
Disfrazarme para actuar.
Yo hago teatro porque me gusta interpretar personajes con diferente carácter al mío y para perder la vergüenza.
Me gusta jugar con mis compañeros y mis compañeras.
Me siento entusiasmada los días de teatro porque nos lo pasamos muy bien.
Me gusta cuando vamos a ver el teatro. Me gusta también el de la Biblia, que fui de clase.
Porque hacemos juegos divertidos y actuaciones largas, pero muy interesantes y divertidas.
Me gusta mucho ensayar la obra y estoy muy contenta.
Porque me gusta interpretar.
Que me divierto mucho con los personajes,
los actores y los juegos.
Que puedo ser yo a mi manera sin que nadie me critique.
Porque me gusta cómo bailan y lo hacen muy bien.
Actuar y divertirme.
Lo que más me gusta de teatro es que ahí aprendemos a disimular y a pasárnoslo bien.
Me gusta estar con mis amigas y me gustan las actuaciones.
Lo que más me gusta del teatro es poder interpretar a diferentes personas, tengan que ver conmigo o no.
Y a mí los ensayos.
Me gusta cuando jugamos a color y cuando hacemos una obra de teatro.
Pues a mí lo que más me gusta del teatro es maquillarme y ponerme ropa, porque me convierte en una persona diferente.
Poder ser distintos personajes en cada obra y poder expresarme como yo quiera.
Lo que más me gusta del teatro es cuando actuamos en público,
nos divertimos en clase, en los juegos,
cuando ensayamos.
Es cuando los actores y las actrices salen al escenario y se abre el telón.
A mí lo que más me gusta del teatro son las actividades y los juegos.
Porque es muy divertido y me lo paso muy bien. Juego con compañeras y me gusta disfrazarme.
Me encanta hacer obras de teatro porque además de expresarte actuando y los preparativos y todo eso, me encanta hacerlo.
Porque me gusta ver obras de teatro y encima me gusta muchísimo.
¿Qué es lo que te gusta?
Pues cuando veo obras, pues me ilusiona mucho y me hace, pues me recuerda cosas cuando las vivo.
Thank you.
La verdad es que vaya trabajo bien hecho, Elisa, y sobre todo, cuántas emociones en un mismo audio, cuántas respuestas a una sola pregunta, ¿no? El por qué nos gusta el teatro en diferentes generaciones, con lo bueno y con lo malo, porque eso también lo habéis analizado. Eso es importante también en un día como hoy reivindicarlo, ¿no, Elisa?
Sí, eso es, porque al final el teatro es un arte y parece que en el arte todo vale y yo creo que el teatro tiene que ser un punto de encuentro, un lugar seguro para crear una vía de escape del mundo y también un entorno de comunicación, ¿no?, que nos haga reflexionar y sentir, pero no desde un espacio de angustia, sino un espacio donde poder crear libremente, y lo reivindico desde aquí, sobre todo por todas las creadoras que somos, yo creo que las que más sufrimos abusos en esta industria y en todas del arte. Entonces también quería decir eso, que es importante reflexionar sobre eso.
Claro que sí.
Desde lo positivo.
Lo positivo, que es mucho, frente a también, sí, bueno, pues la precariedad, lo malo que habéis comentado, sí, esos abusos de los que nos estás explicando, porque creáis muchísima, yo creo que potenciáis la imaginación en los más pequeños que les hemos escuchado, todo, sí, lo que les hace sentir el teatro, ya no solo por la interpretación, sino por todo lo que se preparan, por lo que les supone también para disfrutar con los amigos, con los iguales, que eso entiendo que también se traslada a vuestras edades y sobre todo a las personas que os estáis formando ahora mismo para ello, ¿no? ¿Cómo te gustaría, Elisa, o cómo desearías que fuera tu futuro dentro de este arte y dentro de este mundo, que esperemos que sea muy, muy próspero?
Yo lo único que quiero, y creo que lo que queremos todos, es ser felices haciendo lo que nos gusta, uh-huh, y transmitir todo lo que queremos transmitir, sacarlo fuera, usarlo como una vía de escape, pero también como una forma de comunicarnos con el mundo, que es lo que buscamos la mayoría.
Claro, porque transmitís, hacéis reflexionar, hacéis pensar, también sois muchas veces parte del cambio de una sociedad, sois, yo creo, que una parte esencial, aunque desgraciadamente muchas veces poco valorada, el del mundo de la cultura, pero que aquí en Valladolid, lo decía al principio, yo creo que somos grandes conocedores y sobre todo también grandes espectadores de todas las obras de teatro y sobre todo también de este género que tanto nos gusta y que esperemos dentro de muy poco poder ver también alguna creación de Elisa Alonso, que está, como decimos, en esa Escuela Superior de Arte Dramático, que ha hecho ese montaje precioso con muchísimas voces para homenajear un día como hoy, en el Día Mundial del Teatro, con sus compañeros profesores y también con esos niños a los que da clase. Muchísimas gracias, Elisa, por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Es olvidarte, pero me da razones para pensar en ti. Y yo no juego así.
Yo nunca he pedido enamorarme, pero es que lo que siento no depende de mí. Y yo te culpo a ti.
Nunca había sufrido por amor, y amor es lo que más me duele. Yo nunca te di mi corazón.
Se hizo para mí, eso veo. Antirromance me convertí en ateo. Al tal Cupido ese le baje el dedo. Ya no creo en la historia de Romeo. No me llames, ni menos me paute. Cuando me vea, vete pa' otra parte. Ahora te toca resignarte. Ay, escúchala a los grandes con Carlos Paute.
Nunca había sufrido por amor. Y amor es lo que más me duele.
Mala.
Yo nunca te di mi corazón. Lo robas porque te entretiene.
Siempre tiene la razón, incluso cuando no la tiene. Mala, mala. Busco
Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Escucha y quien sabe escuchar perfectamente son los voluntarios del Teléfono de la Esperanza, que enseguida nos van a contar cómo es su trabajo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
gambón congelado Pesquera Santa Cruz estuche 2 kilos, 16,95 euros. Y en carnicería, lechazo entero o medios con cabeza y asadura origen España, kilo, 12,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En nuestra tierra, la Semana Santa es una tradición, una forma de vida. Y nosotros también la vivimos así, con emoción, esperanza y respeto. Caja Rural y la Semana Santa de Valladolid. Un compromiso profundo con nuestra tierra y su cultura. Porque vivimos nuestra pasión como tú. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. De Valladolid.
Y en este Día de la Escucha es imprescindible siempre que nos escuchemos unos a otros, pero sobre todo hay que escuchar a las personas que más lo necesitan, que más necesitan ser escuchados y transmitir algo que les está inquietando por dentro. Por eso, desde hace muchos años funciona el Teléfono de la Esperanza, también aquí en Valladolid, y cada vez está abriendo más canales para que la gente pueda contar sus historias y que se sientan escuchados. Estamos hablando del Chat Esperanza, que lleva 2 años funcionando y que está ayudando sobre todo a gente adolescente que están enganchadas al móvil y que esa llamada les cuesta hacerlo, pero escribir por WhatsApp, pues mucho menos. Así que vamos a hablar de todo ello con 2 voluntarias del Teléfono de la Esperanza de aquí de Valladolid. Asun González, muy buenos días.
Buenos días.
Y también Belén Díez, muy buenos días, Belén.
Buenos días.
Asun, cuéntanos, porque estamos hoy en este Día Mundial de la Escucha, tan importante, ¿verdad?, que necesitamos hacer mucho más entre esta sociedad, yo creo, entre todos sus miembros, pero que hay gente que realmente necesita ser escuchado y vosotras sois sus oídos en muchas ocasiones.
Pues realmente necesitamos todos ser escuchados, pero bueno, pues hay veces que hay personas que no encuentran quien les escuche. Uh-huh. Y para eso estamos nosotros, para personas que están en crisis emocional, que puedan desahogarse, contar y ver una voz amiga.
¿Qué personas son las que suelen llamar, Belén, normalmente al Teléfono de la Esperanza? Porque entiendo que habrá perfiles, ¿no?, que ya tenéis estudiados.
Bueno, pues sí que suelen ser personas, normalmente personas que están solas, que se sienten solas. Es el primer problema así, uh-huh, que nos encontramos. Y luego, en cuanto a perfiles, pues a ver, de edad, los jóvenes están acudiendo mucho al chat este que lleva 2 años, y personas más mujeres que hombres suele ser, y personas de a partir de 45 años hasta más de 76.
Las personas mayores, Asun, son las que a lo mejor más necesitan también quitar esa soledad de la que estamos hablando y contar, o simplemente llamar y que alguien les esté escuchando al otro lado.
Pues no es el número más numeroso, no es el número mayoritario de personas que llamen. La verdad que yo creo que tienen otra forma de gestionar esa soledad, que han aprendido de otra manera muchísimo mejor que nosotros, que vivimos en la época de la comunicación, pero no sabemos comunicarnos.
Eso yo creo que sería el titular de esa entrevista, ¿verdad? Sí. Estamos totalmente conectados, pero no sabemos muchas veces comunicarnos. Estamos hablando también, nos decía Belén, ese chat de La Esperanza, donde muchísimos jóvenes están acudiendo ahí porque la llamada les cuesta más, pero claro, están todo el día chateando al final con gente que no conocen, y es como que otra salida más que están utilizando realmente en estos 2 años.
Pues mira, sí, la gente joven está hiperconectada, pero no sabe conectar entre ellos. Ajá. Entonces, mira, desde que empezamos con este chat hace 2 años, en marzo del 22, ha habido 17.000, más o menos 17.000 peticiones de ayuda a través de él, y solamente en el 2023 de esas 17.000 han sido 12.000 para el 23, o sea que sí que ha aumentado. Fíjate, y se ha conocido muchísimo, muchísimo.
Y además nos comentaban también que no se están tratando de formarnos, porque el voluntariado del Teléfono de la Esperanza es un voluntariado que tiene que formarse previamente para poder atender al chat o las llamadas, uh-huh, del teléfono, y están tratando de formar a más gente voluntaria porque son muchos los que están acudiendo a este chat.
¿Qué formación recibís? Porque claro, estamos hablando hoy precisamente de la importancia de saber escuchar y entiendo que ahí es donde os forman, ¿no? Donde os ayudan a que no solo estéis ahí para coger esa llamada, sino que también podáis ayudar y saber escuchar perfectamente lo que la persona que está marcando necesita.
Pues mira, para ser voluntario necesitamos tres formaciones, dos de desarrollo personal y otra más ya de relación de ayuda un poco más técnica. Y luego cada 3 semanas o así tenemos una formación interna.
¿Cada 3 semanas?
Sí, los voluntarios. Por ejemplo, ahora estamos recibiendo una formación sobre la prevención del suicidio, tan importante en estos momentos. Y en relación a lo que estábamos hablando antes del chat, quiero decir que hemos recibido un premio nacional porque se ha formado a muchísimos chicos, sobre todo en Málaga, en la Universidad de Málaga, que están estudiando psicología, para que ellos sean los que se pongan en contacto con la gente joven.
Ajá. Entonces, o sea, de igual a igual, ¿verdad?
De igual,
que te entiendes mucho más.
Eso es, porque pues más que nada porque están en la misma onda, están... Claro, entienden tienen los mismos intereses y se pueden entender mucho mejor. Entonces es muy emocionante gente joven que escucha a otra gente joven de manera gratuita, anónima, con muchísimo compromiso y sin querer nada más.
Porque claro, esto también hay que resaltarlo. El teléfono de la Esperanza, el chat de la Esperanza es anónimo, te puedes sentir mucho más libre a la hora de poder contar todo lo que te sucede, todo lo que te pasa, y eso también es un poco el éxito de este teléfono de la Esperanza, ¿no?
Y
de este chat.
Que la escucha, a mí es que eso me parece fundamental. La escucha es una escucha que se hace sin juzgar al otro. No hay opinión y se escucha la emoción, lo que siente esa persona con lo que le pasa. No el hecho en sí, que a cada uno los hechos nos pueden afectar de diferentes maneras, pero lo que nos produce ese hecho es individual. Entonces se escucha eso y no se juzga.
Qué bonito lo que estás diciendo, Belén, y qué necesario muchas veces en esta vida, ¿eh? Hablabas también, Asun, de que os forman mucho en cuanto al suicidio. Esas puede que sean las llamadas más, no sé si llamarlas espeluznantes, no sé si llamarlas inquietantes, no sé si llamarlas con tensión para vosotras. ¿Recibís muchas llamadas de gente que tiene este tipo de ideas?
Pues mira, sí que recibimos con ideación suicida. Desde la pandemia han aumentado bastante, son más de 4.000 suicidios han aumentado bastante en España. Nosotros no recibimos tantas llamadas, pero sí que las atendemos. Y sí, a mí cada vez que recibo una me da vértigo.
Es decir,
la emoción que sí, la emoción es miedo. Claro. Pero la formación también nos dice, vale, sí, siente tu miedo y ahora ya reaccionas y vamos a ver qué le pasa al otro. Y entonces ahí es cuando empieza nuestra llamada, cuando empieza nuestra escucha y cuando intentamos entender qué le está pasando, qué está sintiendo y sobre todo ver cómo a veces la persona que se quiere suicidar es porque no ha podido expresarlo hacia afuera y entonces explota hacia adentro.
Madre mía. ¿Siempre se suele encontrar la solución en una misma llamada?
Es que no hay soluciones. O sea, yo no puedo dar soluciones. Ojalá tuviese una bolita mágica y empezaba por mí misma y mi propia casa para solucionar. O sea, no damos soluciones.
Alivio, vamos a decir alivio.
Entonces, lo que sí que a lo mejor es, ves otro punto de vista, ves otra manera de interpretar, ves, y entonces encuentras algo de alivio y con ese alivio y esa emoción de alivio actúas de distinta manera.
¿Cuánto suelen durar más o menos las llamadas de teléfono de la Esperanza?
Pues depende de la llamada, depende de lo que te estén contando, depende del orientador, porque cada uno tenemos nuestro propio estilo y hay personas que necesitan que ser más tiempo escuchadas, otras que enseguida se encuentran su propia solución y entonces no te puedo decir. Pero bueno, podemos estar entre 15, 20, 30 minutos.
Ah, fíjate, yo pensaba que me ibas a decir muchísimo
depende,
más. Depende.
Depende, sí.
Pero claro, en ese tiempo las personas,
por ejemplo,
las
llamadas que más pueden durar son cuando tienes una temática suicida, porque ahí sí que tienes que conectar, hiperconectar y intentar que se nos ponga
que
de nuestro lado.
Que salve una vida, efectivamente.
Sí, sí. Primero, como decías, primero contigo misma y saber dónde estás, asentarte, porque sí que es una llamada de vértigo. ¿No? Y luego a lo mejor tienes que recurrir a otro compañero para que actúe y llame al 112, porque tú no puedes llamar. O sea, si es un suicidio en curso. Entonces, bueno, pues sí que son llamadas hay que retener a la persona, bueno.
Son que podríamos tener otra entrevista perfectamente dedicándonos solo a ello, pero de verdad que me parece fascinante vuestra labor, lo que hacéis y sobre todo cómo conseguís conectar con la gente simplemente escuchando. Belén, Asu, muchísimas gracias por haber estado con nosotras.
Gracias pues a vosotras.
Eso es, muchísimas gracias a vosotros.
Ya estamos llegando a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.